La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 4 y 6, una hora menos en Canarias. Esto es La Noche de COPE. Gracias por estar ahí. ¿Estás trabajando? ¿Estás desvelado? ¿No puedes dormir con este calor? Bueno, pues no te preocupes, que nosotros te hacemos compañía. El 55% de los jóvenes en paro es una cifra que dejaría boca abierta a cualquier sociedad. Eso mismo es lo que sucede en España. Y por si esto fuera poco, según el estudio Crisis y Contrato Social realizado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, más del 70% de los jóvenes que sí tienen trabajo considera que su empleo actual o el último que han tenido guarda nula o poca relación con sus capacidades. Y de esto, de este tema, queremos hablar hoy con nuestro experto en información económica, Carlos Salas. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Problemitas que se encuentran los chicos cuando llegan a su primer trabajo y van ilusionadísimos, van contentísimos, tengo trabajo, y llegan allí y se encuentran, pues que bueno, que a lo mejor no es todo como lo habían pensado, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que el primer día que trabajé como periodista en una empresa, acabo de sacarme el título de periodista, y entré, y mi primer día consistió en que me daban tenía una mesa, una máquina de escribir, que por si la gente no lo sabe, es un instrumento que tiene unas teclas y un rodillo.
Sí, hay gente que probablemente no sepa lo que es la máquina de escribir.
Y un teléfono. Y yo me acuerdo que me senté y dije, ¡qué bien! Soy periodista, tengo un teléfono, tengo una máquina de escribir, una mesa, cajones. Y estuve todo el día esperando a que alguien me dijera algo.
¿Qué tienes que hacer?
Y nadie me dijo nada. Absolutamente nadie. Y fueron pasando los días y nadie me decía nada, hasta que yo dije, bueno, voy a hacer algo. Y lo primero que hice fue ordenar el revistero que había. Había un montón de revistas.
Bueno,
me puse a ordenar.
Por algo se empieza.
Y luego dije, bueno, ya he ordenado las revistas y ahora, pues no sé, tendrá que ocurrírseme algún tema. Y empecé a hacer una lista de temas y al final dije, oye, me gustaría escribir de eso. Me dijeron, ah, muy bien, pues escribe.
Pues adelante.
Pero lo que le pasa a mucha gente joven es que cuando llegamos a nuestro primer puesto de trabajo, bueno, nos lanzamos, pero no hay la figura del tutor. No hay nadie que te guíe. No quiero decir que haya mala fe, que haya desprecio, sino todo el mundo está metido en su rutina, sus preocupaciones, el trabajo, los deberes, no me da tiempo. Cuando dices, oye, pero usted sabe lo importante que es que alguien enseñe a este joven, porque es la manera de ganar tiempo, porque si no va a tropezar, se va a equivocar, que es lo que nos pasaba a todos al principio. Yo metí la pata mucho.
Todos.
¿Y qué venía? La bronca. Te llegaba una bronca y, no, esto está mal hecho, esto tal. Te tiraba.
Nada constructiva, porque tú dime a mí, claro, si no te dicen lo que tienes que hacer, ¿de qué te vale una bronca?
Entonces, aunque al final la vida es ensayo y error, pero, caray, es que algunos errores se podrían evitar si un buen tutor, un redactor jefe te dijera, oye, hazlo así. O en una empresa, en un taller mecánico, en un comercio, en un gran almacén, en cualquier empresa. Y ahí yo creo que es el primer problema que hay a los jóvenes con el que se enfrentan, que es que están ahí y no tienen un tutor. En Alemania, por ejemplo...
Eso te iba a decir. El otro día leía un artículo sobre los tutores y hay muchísimos países pues que tienen esta figura del tutor en las empresas, pues precisamente para lo que tú dices, para guiarles, para decirle cómo funciona esa empresa, qué es lo que tienen que hacer, qué labores tienen que hacer. Y es fundamental. Y en España yo no sé, Carlos, si hay muchas empresas que tienen tutores, o pocas o ninguna.
Yo creo que muy pocas. Yo no conozco muchas que tengan tutores. Primero, no es una figura establecida. En las empresas alemanas, por ejemplo, en Siemens, sí hay una figura que es el tutor, y cuando llegan los chicos, por decirlo así, de la FP, se les asigna un tutor. Y cuando estos chavales tienen 25 años, saben tanto o más que un ingeniero de Siemens.
Fíjate.
Es más, ahí ellos pueden saltar de la FP a título universitario haciendo unos estudios, de manera que les dan esa oportunidad. Pero es que tiene un chaval de 25 años, gracias a ese tutor, tiene una formación impresionante.
Pero a mí eso me parece fundamental para una empresa.
Pero insisto, no es dejadez, es rutina.
Es la vorágine del día a día, lo que tú dices, la rutina, el meterte en tus cosas y no me da tiempo porque tengo que acabar esto para antes de ayer explicarle a este chico o a esta chica que acaba de llegar lo que tiene que hacer.
Claro.
Pero a la larga es tener una persona que no está produciendo nada cuando podía ser muy útil.
Muy útil.
Y para eso está ahí, y para eso lo han contratado.
Claro, para eso. Y muchas veces están de brazos cruzados pues porque nadie les dirige. Yo creo que otra de las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes en su primer puesto de trabajo es que los veteranos muchas veces les impiden el paso. Es decir,
se agarran a su sillita, sí. Y por aquí no pasa nadie.
Sí, los veteranos, bueno, yo tendría que incluirme en ese grupo como veterano. Y yo creo que estamos agarrados como lapas a nuestros puestos de trabajo y a la mesa. ¿Y eso qué significa? Que no hay movilidad. Es decir, no es tanto que los veteranos pongan zancadillas, que hay muchos que las ponen, sino que no hay movilidad. Es como el juego de sillas, ese que nos...
Que uno se queda siempre de pie y no se sienta.
Claro, el problema es que este juego de sillas que te propongo es que siempre son las mismas sillas y no hay una silla vacía.
Y siempre se sientan las mismas personas.
Y el que está de pie siempre es el joven. Entonces, veo que no hay movilidad. La capacidad de un joven de moverse, de ascender...
Es imposible ascender.
Es muy difícil porque todo está, diría alguien en la Seguridad Social, topado. Es decir, lleno de topes o de fronteras. Y te voy a poner un ejemplo. Los españoles jóvenes que van a América Latina y entran en empresas tienen, en general... una evolución muy rápida, asciende muy rápidamente. ¿Y por qué? Porque hay muchas oportunidades, porque las empresas están creciendo, se mueven, porque también se aprecia mucho al español. Y yo conozco muchos casos que te dicen, sí, es que allí puedes ascender relativamente rápido, casi como en Estados Unidos. Pongo el ejemplo de América Latina porque es donde va la mayoría de los emigrantes españoles. Uh-huh. Pero aquí en España no, te vas encontrando con techos.
Pero es tan fácil, Carlos, yo creo, como reestructurar el organigrama de una empresa. Porque si una persona veterana, a su vez, va subiendo de puesto hasta que se jubile, pues bueno, va rotando todo el mundo, no es tan complicado.
Sí, pero ahí te voy a poner el tercer problema con que se encuentran los jóvenes cuando encuentran su primer trabajo, que explicaría en parte por qué no hay tanta movilidad. Y es que le chafan las ideas. Cuando tú llegas a una empresa, como joven, a cualquier empresa, tú ves las cosas desde afuera y ves lo que funciona mal, a la primera. Porque dices,
no estás metido ahí, en la rutina.
Eso es, no estás en la rutina. Y tú dices, caray, ¿pero por qué hacen esto? ¿Por qué tienen...? Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué habrán puesto la máquina fotocopiadora en el otro...
extremo.
El extremo del piso de oficinas cuando las fotocopias las hacemos en esta zona? Y entonces muchas veces los jóvenes proponen cosas o quieren cambiar las rutinas...
Y nadie les hace caso.
Bueno, yo...
De hecho, enfada.
Sí, enfada. Yo estaba en reuniones y voy a hablar en primera persona. Los veteranos nos enfadamos. Cuando viene un joven... mira, este viene con ideas, este nos viene a cambiar la rutina. Y entonces dices, oye, dice el chaval, oye, es que hemos visto esto. Y se van emocionando,
claro.
Porque ellos se notan que pueden aportar algo.
Pueden formar parte de ese trabajo.
Que pueden formar parte de la tribu. Pero los viejos jefes de la tribu, los médicos brujos, decimos no. Y entonces les vamos topando. Esa es una de las razones que explica también la falta de movilidad. Que chafamos las ideas y vienen con una ilusión enorme. Y nosotros decimos, oye, chaval...
Esto se hace así, aquí las cosas se hacen así, sí, es la frase, ¿verdad?
¿Sabes? Siempre lo hemos hecho así. Y dice, bueno, pues a lo mejor es que habrá que inventar la bombilla, ¿no? Porque antes eran candilejas, ¿no? Pues habrá que inventar la bombilla de una vez.
¿Y sabes lo que pasa también, Carlos? Que estas personas que llegan con tantas ideas a una empresa, como no les hacen caso, al final, pues para entrar en la tribu tienen que pensar y tener un pensamiento colectivo y al final, pues, se aborregan.
Totalmente.
Acaban pensando igual que el resto.
O se van porque los que son más inquietos y buscan más oportunidades al final son fichados por empresas que sí admiten este tipo de personas, ¿no? Y se las llevan, pues, empresas de nueva tecnología, se empresa, no sé, esto, pues, me estoy imaginando una Google española, una empresa de chavales jóvenes que lo que quieren
que
es...
Que estén dispuestos a aportar,
claro,
ideas.
Este tipo de gente, incluso que sean críticos, ¿no? Luego, yo creo que también hay otro de los problemas que se les presenta, y eso ya verás tú que la gente lo va a entender, es que te ponen en el sitio inadecuado.
Ay.
El que sabe de marketing lo ponen en producción. El que le gusta el taller mecánico,
contabilidad.
Lo ponen en contabilidad.
Sí.
Y al que le gusta la recepción y atender a la gente, pues a lo mejor lo ponen, yo qué sé, en la fábrica, en producción o a envolver. Y dices, oye, pero no hay nadie aquí que se ocupe de los recursos humanos tal cual.
Y volvemos otra vez, Carlos, a la figura del tutor. Tiene que haber alguien que controle todo, que organice todo. Y ahí pues está una persona para decir, oye, este chico que se le da bien esto, se le da fenomenal la producción o se le da fenomenal la contabilidad, tiene que estar aquí y no en otro sitio.
Sí, todos necesitamos en la empresa un hermano mayor. Todos necesitamos un hermano mayor en una empresa, un Obi-Wan Kenobi.
Sí.
Porque muchas veces tú, como joven, cuando eres joven, tú tienes potencial, pero tú no sabes lo que tienes dentro hasta que alguien te lo saca. Porque lo ve, porque tiene experiencia, tiene ojo clínico y dice, no, tú vales para esto. No, pero no, ya verás tú. Y te ponen sitios y tú te vas descubriendo y dices, oye,
¿puedes
pues
hacerlo?
Sí. Y vas, ves a lo mejor que un chaval que incluso que habría estudiado ingeniería se ve haciendo una cosa que le gusta. Y yo creo que eso es lo que falta mucho, el cazatalentos dentro de la empresa. El que tenga ojo clínico y te vaya empujando hacia tu lugar natural, donde tú encajes, seas feliz, vayas
con
ganas.
Te encuentres bien y seas mucho más productivo.
Eso es, para mí es lo
más
importante.
De hecho, vuelvo a decir los datos que hemos comentado al principio, que más del 70% de los jóvenes que sí tienen trabajo considera que su empleo guarda nula o poca relación con sus capacidades.
Claro. Porque les mantienen, a lo mejor, haciendo cosas, bueno, han estudiado una carrera o sienten que tienen un potencial enorme y están muriéndose de ganas por hacer algo y le dicen, no, viene alguien de arriba y dice, no, tú vas a ir a este departamento.
Porque
dices,
se necesita a alguien.
Mío, exacto. Porque alguien pide allí y dices, pero soy
baja.
Horroroso atendiendo a la gente por teléfono. A mí me gusta más, lo, yo qué sé, el papeleo, la gestión. Y ahí es donde yo creo que fallan muchísimo las empresas. Y las empresas eficientes, al final, son las que tienen un grupo de cazatalentos, tus jefes, que tienen jefes que te dicen, oye,
tú
María,
vales para esto.
María, te voy a poner, te voy a encargar. Y cuando lo haces y te dicen, oye, muy bien hecho, tú dices, sí, me ha gustado. Es más, no hay cosa mejor cuando un joven descubre algo que él no sabía que tenía. Y dice, oye, pues a lo mejor le han dicho, oye, encárgate tú de este equipo de 3 personas, llévalo tú. Oye, es que yo nunca he sido jefe, porque en la facultad, recuerdo a los que nos están escuchando, no hay ninguna clase que diga...
¿Cómo
ser jefe? Y yo cada vez que doy una charla a periodistas, que es mi caso, pero si fuera arquitecto también haría lo mismo, pregunto a los estudiantes, ¿cuántos de vosotros queréis ser jefes? ¿Vais a ser jefes si queréis ser jefes? Casi nadie levanta la mano. Y yo le digo, ¿sabéis que por estadística...
Os va a tocar...
El 80% de vosotros va a ser jefe, jefazo, jefecillo, jefe de grupo, de grupazo, presidente, consejero delegado o algo.
O pero alguna vez.
Alguna vez. Digo, ¿hay alguna clase que os prepare para llevar un grupo? Y no digo unirlo, sino evitar que se desuna.
Evitar conflictos.
No, te dicen no. Digo, ¿qué daríais por tener una clase que alguien, un jefe, os dijera? Os voy a dar trucos para saber cómo llevar un equipo.
Tienes mucha razón, pero es verdad que a lo mejor la gente más jovencita que consigue su primer trabajo es algo que lo ve como muy lejano. Bueno, ¿yo seré jefe o no? Pues algún día.
Claro, pero les llegará. O sea, con el tiempo les llegará. Y luego, yo creo que una de las cosas que también frustra a los chavales que consiguen su primer empleo es que primero estás de becario. Luego de prácticas, luego te amplía el contrato, te hacen otro de prácticas.
Otro por no sé cuántos meses.
Exacto.
Luego ya, bueno, lo de indefinido, claro. Ya es algo como, vamos.
Y llegas a consejero delegado con un contrato de prácticas.
Sí, puede ser. O sin haber firmado un contrato, que también.
O sin haber firmado, y entonces te van, que es una de las cosas que hacen
mareando.
Mucho las empresas. Te van mareando, y eso a la gente joven dice, no, bueno, es que como es joven, es idealista. No, mire, un momento, o sea, Manolo...
Jóvenes, pero no tontos.
Manolo y María ya llevan aquí 8 años, tienen 33 cada uno, están casados, tienen 2 hijos y no pueden comprar ni casa ni hacer nada.
Es
porque,
que no
porque,
se puede formar una familia.
Claro, no puedes hacer nada, o qué sé yo, o que puedas vivir como a ti te dé la gana, pero gastando como una persona normal y corriente. Entonces, no, pues oye, tienes un sueldo becario, tienes que vivir en un piso con unos amigos o en casa de tus padres. Y esa es la quinta valla o el quinto obstáculo que se le presenta a la gente joven a la hora de desempeñar su primer empleo.
O sea que, Carlos, resumiendo, podríamos decir que lo principal a la hora de afrontar un primer puesto de trabajo en una empresa, bueno, esto más bien es para las empresas, no para la gente que va a trabajar por primera vez. Tutor.
Tutor.
Fundamental. Movilidad en la empresa.
Movilidad.
Que la gente pueda ascender. Abrir un poco la mente y dejar que la gente nueva y la savia nueva dejen y expresen sus ideas. Uh-huh. También poner en sitios adecuados.
Sí.
Y un poquito más de dinero.
Y pagar, o sea, oiga, págale por su trabajo. O sea,
claro, es que es lo mínimo que se pide por un trabajo.
Sí, aquí tenemos becario de 5 años.
Sí, sí, anda, que cuántas empresas que dices, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues 10 años.
Sí.
Y la gente todavía está sin contrato, sí. O como tú dices, o con contrato de prácticas, uh-huh. O con contrato por meses. Uh-huh. Bueno, incluso hay contratos por horas.
Sí,
o sea,
sí,
que...
Sí.
Pues yo creo que seguro que quien nos haya escuchado esta noche, Carlos, le ha sido muy práctico. Le ha sido muy práctico y sobre todo, repito, que esperamos que nos estén escuchando ahora mismo mucha gente que lleva empresas y que se aplique lo que hemos contado.
Sí, mira, yo afortunadamente, aunque también he pasado por ese periodo de nadie me dice qué tengo que hacer, pero a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de tener jefes que me plantearon desafíos que para mí fueron muy difíciles en el principio, yo no sabía cómo resolverlos, y al final me hice mi propio libro de maestrito, ¿no? De maestrillo, y descubrí cosas que yo no sabía
que
podía hacer.
Y lo bien que te sientes cuando tienes un reto y te piden lo que tú dices algo, y cuando lo haces dices, oye, he sido capaz de hacerlo,
sí,
y lo he hecho bien,
sí.
Y yo con fallos, seguramente, pero he podido.
Por eso, una de las cosas que me duele muchísimo es ver cuánto talento joven se está desperdiciando en la empresa porque no hay nadie que le diga, te voy a poner un desafío. Que por encima, que esté por encima de lo que él cree y que se asuste, claro, asústate. Pero cuando lo hace, dice, lo he hecho. Y el tutor te dice, claro, es que yo confío en ti.
Entonces, sabíamos que podías hacerlo.
Claro, y eso pasa. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente joven está esperando que alguien le diga, tengo una misión para ti. Manolo.
Me quedo con esta frase. Tengo una misión para ti. Carlos Salas, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Y como ya te indica esta sintonía, estamos en nuestro apartado de Vida Saludable con el doctor Esteban Pérez Almeida y hoy nos acercamos al mundo de la neurocirugía. Esteban.
Pues sí, esta noche vamos a hablar de neurocirugía y lo vamos a hacer de la mano del presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía. Él es el doctor don Carlos Ruiz Ocaña. Buenas noches, Carlos. Carlos, ¿qué tal?
¿Sí me oyes?
Ahora te oigo perfectamente, digo, lo he perdido entre la noche.
Pues buenas noches, Esteban.
Bueno, ¿todo bien?
Todo va bien.
Bien.
Mucho trabajo, que es lo que hace falta.
Ya, y a ti que te gusta, porque el otro día hablo con mi amigo Ruiz Ocaña y me dice, Esteban, que soy presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía. Y digo, pues bueno, pues vamos a hacer un programa largo, en donde mitad del programa para hablar de la Sociedad Española de Neurocirugía y la otra mitad para hablar de la neurocirugía en sí. Cuéntame, ¿cómo está la Sociedad Española de Neurocirugía? ¿Cómo está la neurocirugía en España?
Pues la sociedad es una sociedad muy antigua, que data ya de 60 o 70 años. Tiene como unos 700 y pico socios, básicamente todos los neurocirujanos que trabajan aquí en el país. Y vamos bien, con muchos problemas de paro, como tienen todas las especialidades, y que va a haber más, pero bueno, ahí vamos luchando.
Yo, permíteme la expresión, flipo. No, te lo digo de verdad, es decir, y yo sé que tú también. El pedazo nivel que tienen los médicos españoles, los neurocirujanos españoles, lo difícil que es la especialidad de neurocirugía. Ojito que estamos manejando el cerebro, la de horas que hay que hacer para tener manos. Y me dices que, claro, que eso está complicado. Ya incluso la de horas para hacer manos, que para un neurocirujano es fundamental.
Pues mira, Esteban, eso se nos ha complicado porque hay demasiados residentes. Porque residente es una persona que ayuda en todo, que es una persona joven que recibe un sueldo bajo, entonces se le usa para todo. Cuando se le debía usar nada más, no usarle, sino son gente que tiene que aprender, o sea, que tiene que gastar su tiempo en aprender, en que es lo mismo que trabajar, pero básicamente lo que tiene que hacer es aprender para que cuando tengan edad, cuando tengan el título, puedan servir pues a la sociedad española y hacer una buena neurocirugía.
Bien, lo cierto es que hay muchos residentes, me comenta, y después hay mucho paro. Contradicción, ¿no? No se pone orden en esto.
Bueno, porque no hay plazas de trabajo. Ten en cuenta pues que los residentes que ahora vienen a salir como unos 50 al año, 50 plazas de MIR para toda España. Nosotros habíamos pedido que este año no saliera ninguna, fíjate tú lo que estoy diciendo, que no saliera ninguna, y lo hemos conseguido reducir a la mitad, a 25, 26, ahora no me acuerdo. Eso significa que en un servicio de neurocirugía el residente poco más o menos tiene que pegarse para dar un punto. O sea, que nosotros, valorando estadísticas de países europeos, cuando un residente nuestro acaba su especialidad y tiene su diploma de neurocirujano, ha operado menos que un inglés, menos que un francés o menos que cualquier otra nacionalidad. Creo que superamos únicamente a Grecia y no sé qué otro país, ahora no me acuerdo.
Pero, sin embargo, fuera de España están reconocidos los médicos de aquí.
Muy reconocidos, porque la verdad es que, bueno, por los médicos españoles se lo saben todo, trabajan mucho y han aprendido en buenos hospitales, que son los que hay aquí. Pero claro, pero ahora estamos en un problema, pues que a todos nos gusta trabajar en nuestro país, donde vive la familia, etcétera, y tenemos que salir a otros lados.
Bien. ¿Cómo es la formación de un residente en neurocirugía? ¿Por qué campos son por los que avanza? ¿Solamente el campo cerebral?
No.
Cuéntame.
Un cirujano, ten en cuenta, Esteban, que en un servicio de neurocirugía un 60 o un 70% son columnas. Sí. Entonces, pues la cabeza y otro, aparte, pues en la cabeza hay otras subespecialidades como es la funcional, que es operar la epilepsia, el Parkinson, sí, todos los temblores, operar los traumatismos, que son, y luego está toda la columna, que ya te digo que es un 60-70%. O sea, quiero decirte que es una especialidad que tiene mucha subespecialidad y es larga. Para que un residente tenga experiencia y tenga soltura en quirófano, tienen que pasar 5 años, que es lo mínimo que exige la Comunidad Europea. Cinco años.
Vale, nos hablas de la columna. Los traumatólogos también dicen que la columna es de ellos.
Bueno, yo creo que la columna es de quien sabe hacerla.
Ahí estamos de acuerdo. Eso es lo que nos decían a nosotros nuestros maestros.
Y de quien tiene experiencia y de quien tiene, pero yo lo único que te puedo decir es que dentro de la columna lo que hay es lo que están son los nervios y la médula. Y lo que duele son los nervios, lo que se lesiona es la médula, etcétera. O sea que yo creo que las escoliosis son claramente de los traumatólogos, pero los tumores medulares, las señas de disco, claro, que finalmente lo que comprimen es el nervio, lo que comprimen es la médula, y las complicaciones deben ser manejadas por el neurocirujano, con mayores respetos a los traumatólogos.
Perfecto. Bueno, pues ya que estamos con el mundo de la columna, me hablas de las hernias, me hablas de este tipo de procesos que con la vida que llevamos son muy frecuentes, pero aún así yo siempre digo, y ahí yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, y así lo aprendí, por ejemplo, en Seattle, cuando estuve en el hospital, allá, que solamente se operaban un 2-3%. ¿Aquí en España cómo es?
Yo creo que aquí en España pues andamos un poco más elevados que un 2-3%, pero lo que hay que tener en cuenta no son números, sino condiciones de cada paciente. Es decir, yo creo que las hernias de disco en principio deben ser tratadas todas conservadoramente. O sea, en principio no hay que operar a todo el mundo, excepto que tengan un déficit neurológico, es decir, si hay una parálisis de una pierna o de un brazo, si hay una alteración de cono medular, es decir, que el paciente no retiene esfínteres, sí, o que tiene un dolor intratable. O sea, tú no puedes tener a un paciente 2 meses con morfina. Si el paciente no resiste, no puede el dolor, hay que operarle cuanto antes. Pero si el paciente más o menos aguanta, no hay alteraciones neurológicas, pues yo creo que se debe de esperar entre 1 mes y medio, 2 meses antes de decidirse a la cirugía.
Bien, tú has visto, al igual que yo, que algún futbolista de renombre aquí en España, pues que ha tenido una hernia, van y lo operan fuera de España. ¿Son mejores los alemanes que los españoles?
Son exactamente iguales porque tienen la misma información que los españoles. Ten en cuenta, Esteban, que los conocimientos ahora mismo están universalizados. Es decir, tú entras en cualquier revista de neurocirugía y estás al día totalmente de lo que se hace en un sitio, de lo que se hace en otro y de qué es lo mejor. Entonces, a mí no me parece bien, como presidente de la Sociedad Española y como neurocirujano de calle, que un paciente con una hernia de disco o con un problema de columna simple, como puede ser esto, tenga que irse pues, al extranjero a operarse. Yo creo que ahí influye muchas veces, como tú bien sabes, factores familiares. Es decir, que uno tiene un primo que conoce a no sé quién, que le operaron en no sé dónde.
Entonces, pero es que me llama la atención en grandes clubes, que los servicios médicos, que son servicios médicos que no son del club, es decir, no como antes que tenías tu propio médico, sino que los tienes con otra compañía aseguradora de seguros de salud, pues bueno, que no se llega a un consenso y se mande a futbolistas a operar fuera. Es decir, dice, no, es que ese tiene el que más prestigio. Y digo, bueno, yo aquí conozco gente absolutamente increíble y tú y yo lo hemos hablado,
Yo estoy absolutamente en contra. Lo voy a decir, incluso cuando estos médicos famosos vienen a España, que vienen a congresos, hablan con nosotros, nos lo dicen, dice, yo no sé cómo el futbolista fulanito o el deportista menganito ha venido a operarse conmigo, porque yo os conozco a todos vosotros y vosotros os operáis perfectamente. Pero bueno, pues son una especie de modas, de influencias familiares, pues no sé. No te puedo decir, pero me parece absolutamente mal lo que tú bien dices, además, que si un club deportivo, aunque esto sea extra médico, ¿no? Si un club deportivo tiene un concierto con una serie de médicos, con una serie de compañías, etcétera, ese jugador tenga que irse a operar fuera de España. No lo entiendo y además estoy, en público lo digo, estoy en contra totalmente.
Yo también. Bueno, ¿qué es una hernia extruida? ¿Cuándo una hernia está extruida? ¿Qué significa esto?
Esto de la extrusión significa el volumen de hernia que hay fuera de donde tenía que estar. Es decir, un disco es una almohadilla entre una vértebra y otra que está protegido por un anillo, que es un anillo más duro. Cuando este anillo, por un esfuerzo o por degeneración por la edad, se rompe, el contenido que hay dentro, que es el núcleo pulposo, se hernia fuera. Uh-huh. Es decir, provoca un bulto que se forma dentro del canal y comprime el nervio. Cuando ese bulto ha superado los límites del ligamento vertebral común, se le llama extruido. Son hernias que son muy dolorosas, que requieren casi siempre la cirugía y que además provocan alteraciones neurológicas, como puede ser un pie caído o una pérdida de fuerza de subir el brazo, etcétera. O si es dorsal, puede producir hasta una paraplegia. Afortunadamente, las hernias discales dorsales son muy raras, no son más que un 0,3 o un 0,4 de todas las hernias.
Bien, bueno, pues ese es el mundo de las hernias y ya pues dentro de lo que es la especialidad de neurocirugía, pues se sube y tenemos que llegar al cerebro. Carlos, la primera vez que tú accediste a un cerebro, ¿no te quedaste muy impactado diciendo, Dios mío? Porque yo es que muchas veces me lo imagino y digo, cuando veo el cerebro, digo, me imagino a mi amigo Carlos operando un cerebro cuando realmente hay casi cualquier cosa que toca, puede tener una repercusión.
Efectivamente, el cerebro, salvo algunas zonas, como es el lóbulo frontal derecho, uh-huh, o alguna parte del lóbulo occipital, son bastante poco elocuentes, es decir, que tú puedes tocar sin producir ningún daño neurológico, pero otras, sobre todo en el lóbulo izquierdo, porque los seres humanos casi todos somos diestros, tienes la zona del lenguaje, la zona motora, que mueve los brazos, que mueve las piernas, y esas son zonas que hay que sabérselas muy bien, haber tenido mucha experiencia, y actualmente tenemos lo que se llaman resonancias funcionales que te hacen un mapa a colorines de cómo tiene cada uno su situación en el cerebro, donde con qué zona habla, con qué zona mueve la mano derecha, con qué zona mueve la pierna, con qué zona incluso escucha música, con qué zona se ríe, etcétera. O sea que nosotros antes de operar, cuando estamos en zonas elocuentes, lo que hacemos es hacer una resonancia funcional antes de tiempo, incluso algunas veces, como tú ya te he comentado, pacientes despiertos,
sí,
para estimular el cerebro, estimularle con el paciente despierto y saber en qué zona estamos y si vamos a provocar algún daño, y si vamos a provocar algún daño, irnos por otro lado.
Claro, esto no es tan infrecuente, operar el cerebro con el paciente despierto, entre otras cosas, porque no duele. El cerebro cuando le tocas no duele, ¿no?
El cerebro no duele, lo único que duele es la piel y los músculos. El hueso tampoco duele, y un poco las meninges. Entonces lo que se hace es que se abre con el paciente dormido, y cuando ya tenemos el paciente, y cuando ya el cerebro está al aire, como si dijéramos, pues entonces es ya cuando el paciente se despierta para hacer la estimulación perfecta de qué zona estamos. Incluso ponemos unas pequeñas etiquetas en el cerebro para... la 1 es tal cosa, la 1B es tal otra, la 2C, la 3A, etcétera.
Increíble. Bueno, estamos en el cerebro, vamos a hablar de los tumores cerebrales. ¿Han aumentado?
Están aumentando muchísimo.
¿Verdad?
Yo me he quedado bastante sorprendido porque antiguamente los tumores malignos se equiparaban al 50% con los tumores benignos, más o menos. Tumores malignos, hablando a grosso modo, eran 40-50%, y los tumores benignos eran 40-50%. Actualmente están por encima los tumores malignos, que son los llamados gliomas,
sí,
que pueden ser grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. El grado 4 es el más agresivo. Y las metástasis, sobre todo, han subido tremendamente y no sabemos por qué.
Los gliomas primarios, no se sabe por qué, pero como están aumentando, yo por lo que voy viendo por ahí también, yo digo, algo tendrá que ver el mundo en el que nos estamos moviendo.
Pues puede ser el mundo de las ondas, en las esa red en la que estamos todos inmersos, puede ser la alimentación. Yo pues no tengo ni idea, porque yo soy nada más que un neurocirujano, no me dedico a la investigación, nada más que la investigación básica, y esto pues supondría pues una investigación importante que podría herir algunas industrias, alguna serie de cosas, no lo sé. Yo no puedo hablar de eso.
Perfecto. Bueno, pero que algo está pasando sí que lo puedes decir, porque están aumentando los casos. Vale, perfecto. Bueno, sí, dime, Carlos.
No, Esteban, que es decirte que las metástasis, que antes eran un 10, un 15% de las metástasis cerebrales, han aumentado y se han llegado a equiparar incluso con los gliomas. Es muy fácil antes era raro decir esto es una metástasis, ahora es bastante frecuente porque casi siempre vas a hacer caso.
Perfecto. Bueno, tenemos otro mundo apasionante dentro de lo que es la neurocirugía. Lo comentabas antes tú, Carlos, lo comentaba el doctor Ruiz Ocaña, presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, y es el mundo del temblor, el Parkinson. Se abre una ventana, o se ha abierto hace ya unos años, pero cada vez más grande esta ventana en cuanto a la mejoría de calidad de vida de los pacientes con Parkinson gracias a la neurocirugía.
Exactamente. Antiguamente el Parkinson empezó a operar hace 50, 60 años. Lo que se hacía era un corte de unas fibras que iban por el tálamo, con lo cual se evitaba el temblor, pero no se evitaba la falta de movimiento, o sea, la rigidez agitante que tiene el paciente, ¿no? Entonces, actualmente ya se ha dejado de cortar esas fibras y lo que se hace es estimular. Es decir, poner unos electrodos en cada lado del cerebro, casi siempre son los dos lados, tanto el derecho como el izquierdo, a nivel del tálamo, estimular y que se produzca más dopamina, que es la que falta cuando hay un Parkinson. Al principio, como es lógico, siempre hay que empezar por tratamiento médico, aportando al paciente pues una medicación que está basada en la dopamina, y posteriormente, si eso fracasa y el paciente no va bien, entonces ya se puede recurrir. Y su estado general permite, porque son pacientes mayores, a partir de 60-70 años, proceder a un tratamiento quirúrgico, que es una implantación de electrodos, es decir, se estimula, no se corta, se estimula.
Claro. Y este tipo de intervención cada vez es más frecuente, es decir, que ya no debe de sonar a raro para cuando alguien lo oiga.
Efectivamente, no debe de sonar a raro, porque con la estimulación cerebral no solamente sirve para el Parkinson, sino que sirve para otros movimientos raros, como las distonías, sirve para la epilepsia.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la epilepsia a día de hoy desde el punto de vista de la neurocirugía?
Pues la epilepsia está subiendo en pacientes que se operan. Entra dentro de la subespecialidad, yo te comentaba antes, de la neurocirugía funcional. Sí. Y entonces casi siempre, casi todas las epilepsias suelen ser por una esclerosis casi que se empieza a formar a partir de la juventud, 30 o 40 años, en el lóbulo temporal. La epilepsia casi siempre es del lóbulo temporal. Hay algunos niños que nacen epilépticos que también padecen de este proceso y está a nivel de la amígdala, que es una parte profunda del cerebro, y entonces de lo que se trata es de quitar esa parte sin hacer daño.
Eso, sin hacer daño, a mí me resulta espectacular, insisto, cada vez que veo cómo operan ustedes me parece algo absolutamente increíble. Y ya para finalizar, en la zona occipital es en donde está todo el lío de la visión, ¿no?
Efectivamente, la zona occipital es verdaderamente con lo que estamos viendo, o sea, es decir, no vemos con los ojos es simplemente una cámara de fotos que transmite una imagen al cerebro. Y entonces es en el lóbulo occipital, y eso lleva unas fibras que luego se cruzan a nivel de los nervios ópticos, que se llama el quiasma, uh-huh. que van intercambiados, la derecha a la izquierda a la derecha, en fin, es un poco de lío para explicarlo telefónicamente.
Pero que ahí están también trabajando ustedes.
Exactamente.
Ahí están trabajando también ustedes. Pues, doctor Ruiz Ocaña, querido amigo Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena pues por este cargo, la presidencia de la Sociedad Española de Neurocirugía, y a seguir enredando, que hay que enredar mucho.
Hay que enredar mucho, sobre todo a nivel político, para que nos hagan caso a los que verdaderamente sabemos de esto, que somos los médicos. Claro. O sea, los protagonistas de la película somos los médicos, que yo sé, y los pacientes.
Lo que pasa es que los políticos, como vayamos pensando en ellos, dentro del mundo de la salud apañado, vamos. Hay que intentar que esto sea así, Carlos, pero a ver si en algún momento nos hacen caso, que yo veo que no mucho, por lo que nos cuenta. Que un abrazo muy fuerte.
Muy bien, Esteban.
Hasta la próxima.
Buenas noches, ya ha sido un placer hablar con vosotros.
El placer es nuestro. Pues bueno, ya han visto ustedes un mundo apasionante de la neurocirugía, un mundo que va avanzando a un ritmo espectacular. En otro día tendremos que hablar de los nuevos aparatos, de los supermicroscopios con los que están. Verán que es algo absolutamente increíble. Y decir que los neurocirujanos cada vez nos sorprenden más. Pero también lo que comentaba el doctor Ruiz Ocaña como presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, que de la administración también le tienen que hacer algo de caso. Bueno, nosotros continuamos.
Y aquí estamos de nuevo con Sergio Sarabia. Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Para hablar muy bien, para hablar de nuestra sección de efemeridades, mitad de efemérides, mitad curiosidades. ¿Qué nos traes hoy?
Vamos de lleno a contar cositas. A ver, empezamos, ¿vale? Como te he dicho, esta gran canción que estamos escuchando, ¿no? Que te da tanto a pensar, a relajarte. Es preciosa, ¿verdad?
Preciosa.
Te iba a decir, ¿no te recuerda a Hawái? Pues es que se hizo en Hawái.
Claro que me recuerda a Hawái. Y su autor, por supuesto.
Exacto, Israel Kamakawiwo, con su ukelele.
Si lo dice rápido, se nota
Kamakawiwo. Kamakawiwo. Y es que un día como hoy, en 1959, Hawái se convirtió en el 50º estado de los Estados Unidos de América. A mí la historia me encanta, Belén. Y por eso te voy a contar una anécdota de Hawái. Es una isla tropical, hermosa, en el Pacífico.
Esto lo sabemos todos.
Llena de mitología y aventuras. Y tiene dioses, bueno, tenía dioses de referencia y un gran respeto hacia ellos. Como interés informativo, claro, el capitán James Cook fue el que reclamó la posesión de esta isla para Gran Bretaña. Para los hawaianos, los instrumentos musicales son muy importantes, Belén, porque para ellos son las voces de los espíritus y los dioses, que a través del sonido siempre están presentes. O sea, para ellos los instrumentos es como el núcleo de todos los rituales, la carraca, el ukelele, y es que de esta manera los hawaianos hacían sus rituales plagadas de música y sonido.
¡Qué musiquita más misteriosa nos traes! Creo que algo pasó un 20 de agosto con la Mona Lisa.
Sí, ahí la está, con la Gioconda. ahí te he visto. Porque en 1911 se robó en el Museo del Louvre el famoso cuadro de la Mona Lisa. 2 años después se volvió a recuperar. Este suceso supuso que la obra cobrase mucha más importancia de la que tenía Belén. De hecho, antes del robo, se localizaba en una sala con más cuadros. Vamos, como si fuese una más, Belén.
Vamos, que pasaba desapercibida.
Que era muy importante.
Sí, que no hay nada como un robo para darle vidilla al tema.
Exacto. Pero bueno, fue un hecho que recibió la atención de todos los medios internacionales. Aparecía en noticieros cinematográficos, cajas de chocolate, postales, vallas... Y de repente, es que, vamos a decirlo como si se transformase en una celebridad al estilo de las estrellas de cine y cantantes.
Pues sí, pues como lo que es a día de hoy.
La verdad que sí. ¿Has ido? ¿Has podido verlo?
Yo sí, he estado en el Louvre y es espectacular.
Sí, la verdad que sí, en una pared tan grande. Como anécdota curiosa, Belén, te voy a contar una cosita. Que entre los principales sospechosos se encontraba nuestro pintor Pablo Picasso.
¿Qué me cuentas?
Pobre, sí, sí.
¿Qué cosas?
Es que claro, no estaban un poco perdidos.
Pablo Picasso sospechoso de haber robado la Gioconda.
Eso.
¿Qué cosas?
Y aparte, bueno, también un poeta que se llama Guillaume Apollinaire.
Guillaume francés, Apollinaire, sí.
Exacto, que es francés, no es lo mío, perdona. Y bueno, lo metieron en la cárcel, que estuvo una semana ahí, pero bueno, ya luego salió. También fue sospechoso y...
Menos mal, ¿eh? Me quitas un peso de encima. Y de las efemeridades de historia pasamos a las efemeridades de política.
Belén, estamos ahora en Marruecos.
Sí, yo con esta música me he trasladado rápidamente a Marrakech.
Imagínate aquí, en plan, estamos viendo los camellos, el desierto, el vinito... Solo nos falta ver a Mohamed VI, que es el actual rey de Marruecos y nació hace justo 51 años.
Fíjate.
Hoy, bueno, hay un humorista, ¿no?, en Marruecos, muy conocido, que le ha cambiado el título a Mohamed. Ya no es majestad, sino majesquí.
¿Majesquí?
Este juego de palabras se debe a que Mohamed tiene una gran afición por los deportes de la nieve y le encanta esquiar.
Se le llama majesquí.
Es como un juego de palabras, exacto.
Ah, qué curioso.
¿Verdad? Y luego también ha dado muchos cambios Mohamed a la dinastía, porque su boda ha sido la primera de la dinastía Alauí en hacerse pública. Además, se permitió ver el rostro de su novia, que es Salma Benani, una ingeniera e hija de un importante ejecutivo. Y todo esto supuso romper con el habitual secretismo de las nupcias reales, o sea, de las propias mujeres a la hora de casarse.
Quien se sentirá feliz al saber que está mejor es mi sobrina Mariana. Le ha cuidado día y noche.
Entonces su sobrina es la perla de la Boan. Pero no puede ser más que un sueño mío. Ella es la perla de la Boan. Y también la sobrina de un enemigo. El representante de la Compañía de la India.
Tal día como hoy, hace ya unos añitos, bastantes añitos, nacía el escritor y periodista italiano Emilio Salgari, creador de este gran personaje, Sandokan.
Efectivamente, ¿qué te puedo contar yo de él? Te estarás preguntando, Belén. Pues bueno, alguna cosa hay que decir, pero hay más cositas. Vamos a empezar. A ver, sé que le fascinaban los relatos exóticos de viajeros y de exploradores.
Esto lo sabemos todos. A ver, ¿qué más? Sí, sorpréndenos.
A ver, además en 1885 estuvo un breve periodo en la cárcel por herir gravemente en duelo a un periodista.
Mira, esto ya...
es más curiosa anécdota, ¿sí? ¿No? Fue una persona que viajó muy poco, por lo que su imaginación era muy abrumadora a la hora de escribir. Acabó volviéndose loco por amor. Se intentó suicidar la primera vez, pero sin éxito. Belén nunca tuvo éxito y su economía era un poco inestable, lo que le hacía estar muy intranquilo, normal. Sus amoríos y sus problemas hicieron que en la última etapa de su vida sufriese una crisis de esquizofrenia y terminó quitándose la vida en las alturas del Val de San Martino.
Pobre Emilio.
Pobrecito.
Salgari.
¿Estás preparada? 3, 2, 1, ¡a correr!
A ver, Sergio, ¿qué nos traes con esta canción?
Es total, ¿verdad? ¿No te recuerda esto muy a Leta Corramo?
Venga, céntrate, que te me vas por los cerros de Úbeda, anda.
Nunca mejor dicho. Tú lo has dicho, mi queridísima Belén. Porque un día como hoy nacía Usain Bolt, el atleta jamaicano que tantos récords ha conseguido. Y es que desde pequeño ha sido una persona muy deportista. Aunque ha destacado en el atletismo, hay otros deportes que también le fascinan, como el cricket y el fútbol. Además, en una entrevista ha asegurado que para el 2017 quiere comenzar a jugar a fútbol. Pero antes de nada, escuchemos esto, que a mí al menos se me ponen los pelos de punta, Belén.
La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt va a luchar por la victoria, por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo!
Te digo una cosa, Sergio, como juega el fútbol, como corre, madre mía del amor hermoso.
Miedo daría, bueno, ya da miedo, pues imagínate, tú lo has dicho. Te voy a contar anécdotas, tenemos 5, ¿vale? Empezamos. Usain siempre dice que entrena mejor en Jamaica que en cualquier universidad americana, o sea, de Estados Unidos. No se imagina viviendo en otro lugar
que le gusta el Jamaica.
Jamaica, claro, es que tiene, sí, como Sevilla, un color especial. En cuanto a su alimentación, no se preocupa por sus calorías que ingiere. No tiene nutricionista ni dietista. Él es como es y come lo que le venga.
Me gusta muchísimo.
¿Verdad? Lo único que le pidió a Puma, que es su patrocinador deportivo, después de 3 medallas de oro, los jugadores de Pekín, fue un BMW M3.
¿Mira tú?
La verdad que, jope, qué bueno. En cuanto a las nuevas zapatillas también, que como hemos dicho, dicen que son tan ligeras que cuando les lleva puestas es como si estuviese descalzo.
Como si no llevara nada.
Es que es verdad, es un pájaro. A veces actúa como DJ en el quad en Kingston, Jamaica.
¿Qué cosas nos cuenta Sergio Sarabia? Sin salirnos de las efemeridades del deporte, mitad efemérides, mitad curiosidades, nos pasamos a lo que también le gusta a Usain, como bien has dicho, el fútbol. Porque, Sergio, ¿qué sucedió tal día como hoy en el deporte rey de nuestro país?
A ver si con esto te oriento un poco más. Escucha este gran himno.
Equipazo, el Athletic Club de Bilbao. ¿Qué pasó un 20 de agosto con este equipo de fútbol?
¿Qué pasó? Pues que el 21 de agosto de 1913 se inauguraba el antiguo estadio San Mamés, un estadio que ha hecho historia, Belén. Los terrenos en los que se construyó el estadio estaban cerca del asilo de San Mamés y cercanos a una iglesia dedicada al mismo santo. San Mamés, por cierto, fue un mártir cristiano procedente de Cesarea, que es la actual Turquía, que según la tradición fue sometido a tortura y condenado a morir devorado por unos leones. De ahí el apelativo, de los jugadores del Atlético del Madrid.
¿Los leones? Claro, exacto, que sí.
Perdón. Curioso, ¿verdad? Además, la expresión del pichichi salió de este estadio por un tal Rafael Moreno Aranzandi, un jugador que marcó muchos goles junto al Athletic de Bilbao, y por eso mismo, a partir de este hombre, se le atribuyó el concepto de pichichi a los jugadores que más goles han marcado.
Me gusta mucho la historia. Además, yo he estado hace poco, he visto San Mamés, que lo han dejado precioso, precioso, precioso. Y seguimos,
sí,
con nuestras efemeridades, mitad efeméride, mitad curiosidades, y seguimos con el mundo del cine.
La sintonía de Sexo en Nueva York, sí, la mismísima y todopoderosa Kim Cattrall, o mejor dicho, Samantha. Y es que en 1956, hace ya, nacía esta espectacular actriz, Belén.
A ver, curiosidades queremos que nos cuentes.
Rumores, rumoritos, a ver qué te puedo contar por aquí. Pues vamos a ello. Lo primero que hay que decir es que Kim Cattrall estuvo cerca de quedarse fuera de esta gran serie. La actriz rechazó 2 veces el papel de Samantha Jones. Es más, tuvo que intervenir el novio del creador de la serie, Darren Star, quien la convenció para que grabara al menos el piloto. El resto es historia.
Samantha aceptó la invitación a una copa de Don Descaro. Resultó que congeniaron bastante. Ojo, quiero que sepas que nunca ligo con tíos en la calle, salvo que sean muy guapos.
Además, Belén, te contaré que Kim Cattrall tenía algún rifirrafe, por decirlo de alguna manera, con Sarah Jessica Parker.
¿Ah, sí? ¿No se llevaban bien?
Eso parece. Pero bueno, como las dos son unas profesionales como la copa de un pino, apartaron sus relaciones personales para dedicarse de lleno al trabajo y sin interponer por en medio los malos entendidos. Y bueno, para los buenos aficionados podemos decir que hay una ruta turística por Nueva York.
Hombre, que sí hay una ruta turística. La casa de Carrie Bradshaw, donde tomaban los cupcakes, donde tomaban los cócteles. Bueno, tienen varias rutas.
Ahí tenemos que ir, Belén.
Venga. En cuanto terminemos, cogemos un avioncito de Nueva York, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ojalá.
Y ahora sí dejamos atrás el mundo audiovisual para terminar, como siempre, con la mejor música.
Hello, girl. Tell me, how have you been?
El grandísimo Kenny Rogers. ¿Qué te voy a decir de él? Si este es un grande. Como curiosidad, voy a ser breve. Es que fue víctima de una broma. En uno de sus conciertos salió un doble suyo al escenario y cuando este apareció, el imitador solicitó a los guardias de seguridad que condujeran al impostor, o sea, a Kenny, hacia afuera, lo cual hicieron inmediatamente. Kenny Rogers se dio cuenta de que era víctima de algún tipo de broma, y así era. Se estaba filmando un episodio especial del programa de Charlize Theron y Lauren Croc, con cámaras ocultas y bromas artistas country. ¿Cómo te queda? Muerta, ¿verdad? Pues...
Hay que ver qué cosas nos dices y nos cuentas. Hombre, espero que se lo tomara menos bien, ¿no? Cuando se dio cuenta que era una...
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque esta cosa de bromas tiene su jugosidad, ¿no? Ahí, a la hora
ahí
de...
Ahí es donde te das cuenta. Con estas cámaras ocultas te das cuenta de cómo es la persona, ¿eh? Si se la toma atento. Bien o se la toma mal. Y ahora sí que sí, hasta aquí nuestra sección de efemeridades. Efemeridades, mitad efeméride, mitad curiosidades.
Muy bien.
La próxima semana, más y mejor. Muchísimas gracias, Sergio Sarabia.
A ti, guapetona.
Adiós. We know now, we'd have found a way to make things work out somehow. Come back.